Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada El Señorío de Jesús. Visita ebenezervillanueva.org.
De que el Señor Jesús quiere que lo conozcamos como Señor. Ya lo conocemos como Salvador, seguramente lo hemos conocido como proveedor, como sanador, lo hemos conocido. La mayoría de los cristianos no conocen a Dios como Señor, porque la mayoría de los cristianos lleva la vida de ellos a como ellos quieren, a como a ellos se les ocurre. Y a pesar de que muchos le dicen Señor, Señor por aquí, Señor por allá, y Señor y Señor, y el mismo Señor Jesucristo les dijo, ustedes me dicen Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, Dios quiere que nosotros lo conozcamos como el Señor de nuestra vida, y que dejemos que Él nos gobierne a cada uno de nosotros. Estuvimos hablando aquí Apocalipsis 19:16, que hablando de Jesús dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es nuestro Señor Jesús. Y entonces nosotros lo debemos de conocer como Rey, para que sea el Rey de nuestra vida. Lo tenemos que conocer como Señor, para que Él sea el que señoree nuestra vida. Pero eso es un proceso, ¿verdad? Vimos que la palabra Señor se traduce del griego Kyrios o Kurios, que significa amo, que significa dueño. Tenemos que entender que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Hemos ido viendo varios aspectos, hemos visto de que una de las tareas que Dios está haciendo es que el Señor está echando fuera a otro tipo de señores que están en nuestra alma. ¿Qué otros señores? Pues aquí solo es una muy muy breve lista de otros tipos de señores que aparecen en la Biblia. La palabra Baal significa señor, Baal Berit, Baal Gad, Baal que gobierna, Baal de la destrucción, está Baal Meón, está Baal Peor, está Baal Perasim, está Baal Shalisha, Baal Tamar, el más conocido es Baal Zebú, que es el señor de las moscas. Está Baal Zefón. Aquí en la Biblia encontramos diferentes manifestaciones del señorío de Dios, como señor de señores, como señor de reyes, como señor de la mies, y así como señor de la gloria y como señor de paz. De eso hemos hablado un poquito nada más. Y quiero hacer énfasis en esto. ¿Cómo conocemos nosotros a Jesús como Señor? Porque para poder entrar al reino de los cielos, un requisito es conocer a Jesús como Señor. ¿Cómo podemos nosotros conocer a Jesús como Señor? Aquí está la respuesta. Mire, Lucas 6:46. Y esa es la pregunta que hace el Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Hasta dos veces lo decían, Señor, Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Entonces dice el verso 47. Todo aquel que viene a mí. Mire lo que dice ahí. Y oye mis palabras. Y las hace y empieza la parábola. Entonces, hermano bendito. Porque si no hay un peligro también. Porque dice que van a haber varios que le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre predicamos. En tu nombre enseñamos. ¿Y el Señor qué les va a decir a ellos? Yo no los conozco. ¿Por qué les va a decir que no los conoce el Señor a ellos? Porque ellos no hacían lo que Jesús les decía, sino que hacían lo que ellos querían. Y así hay un montón de ejemplos. Jonás no hizo lo que Dios le dijo. Jonás hizo lo que él quería. Saúl no hizo lo que Dios le dijo. Saúl hizo lo que él quería. Y así tantos ejemplos de los cuales nosotros tenemos que aprender y procurar entonces poner por obra lo que el Señor nos dice. Apunte usted Lucas ahí 46:6:46, porque es bien importante, hermano. Es bien importante. A mí me llama la atención a veces leer, por ejemplo, en las redes sociales, de cómo hay gente que habla de Dios. Me llama la atención porque ellos, que Dios por aquí, que Dios por allá, pero no es gente que esté haciendo lo que Dios les dice, sino que hacen lo que ellos quieren. Y de eso no se trata, hermanos benditos. Pero sí tenemos que, poco a poco, hacer lo que el Señor nos dice. Ahora, ¿cómo es Jesús como Señor? Jesús como Señor es compasivo. Él se compadece de la gente. Él se conmueve de la gente también cuando mira que la gente está hundida en sus pecados, en sus problemas, en las cosas de la vida diaria. El Señor se compadece. Dios se compadece cuando ve que hay algunos que anda ahí, que no hay manera de que enderece la vida de él. Entonces Jesús se compadece y lo va a ayudar. No solo se compadece, sino que lo va a ayudar. También se conmueve. También te va a restaurar. ¿Qué hace Jesús como Señor? También desata, por ejemplo, el carácter. ¿Qué más hace Jesús como Señor? Libera de demonios. ¿Qué más hace? Recompensa la obra. ¿Qué más hace? Nos ayuda a perdonar. ¿Qué más hace Jesús como Señor? No nos culpa de pecado. Si nos arrepentimos, no hay culpa para nosotros, ninguna. ¿Qué vamos a poder hacer nosotros cuando conocemos a Jesús como Señor? Nada nos va a apartar del amor de Dios. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a caminar sobre las aguas. Y esto estuvimos viendo el domingo, porque aquí en Mateo 14:28 vemos a Pedro caminando sobre las aguas. Ese es el verso 28, pero ya en el verso 30 Pedro ya estaba hundido. Y ese, óigame pues, yo quiero que me ponga mucha atención, hermano, porque eso es por eso es que tenemos que leer la Biblia, porque entonces nos vamos a conocer a nosotros mismos y no nos vamos a desechar. Porque en el verso 28 Pedro estaba caminando sobre las aguas y en el verso 30 ya estaba hundido. Un cristiano que un día está en el tercer cielo y al otro día está en el tercer suelo. Y a veces no entiende, dice, pero ¿qué me pasa? Pues lo que te pasa es lo que le pasó a Pedro. Pero Pedro conocía a Jesús como Señor. Y el Señor lo sacó de donde él estaba hundido, hermano. Es que tenemos, mire pues, hermano, tenemos que reconocer nuestra humanidad, hermano. Yo sé que usted a veces se ve cara de serafín. Pero le tengo una mala noticia. Somos polvo. Y Dios es misericordioso, que dice la Biblia que se acuerda de que somos polvo. A nosotros a veces se nos olvida que somos polvo. Pero si conocemos a Jesús como Señor, te va a hacer caminar sobre las aguas. Y si te estás hundiendo, el Señor te va a sacar, no te va a dejar hundido. Ahora mire este, Mateo 8:2. Y aquí un leproso vino y le adoraba diciendo... Mire cómo se acercó este leproso a Jesús. Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces, ¿qué más va a hacer el Señor Jesús con cada uno de nosotros cuando lo conocemos, que estamos dejando que Él señoree nuestra vida? Nos va a limpiar. Todos nosotros necesitamos limpieza, hermano. Limpieza espiritual, por supuesto, de eso estamos hablando. Limpieza espiritual. Y la lepra en la Biblia, usted sabe que la lepra en la Biblia representa pecado. Ahora, todos nosotros somos pecadores, hermanos benditos. Cada día pecamos. Puede ser que haya alguno que diga, no, hermano, yo hoy no pequé. ¿Por qué? Pasé durmiendo todo el día, dice. Ah, no, pero esa es pereza, ese es pecado también. Pero Dios quiere limpiarnos a nosotros. Porque le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús fue, yo sí quiero limpiarte. El Señor quiere limpiarnos a cada uno de nosotros. Pero Dios lo que quiere, hermano, el Señor lo que quiere es que lo conozcamos como Señor. Porque Él quiere limpiarnos. Quiere limpiarnos nuestra mente. Quiere limpiarnos nuestro corazón. Porque, mire, pues hay que limpiarse no solamente de pecado, de muchas cosas. Busque usted en la Biblia de qué cosas hay que limpiarse. Y hay que limpiarse de contaminaciones. De contaminaciones que afectan el cuerpo y de contaminaciones que afectan el espíritu. Hay que limpiarse de maldad. Dice la Biblia que hay que limpiarse de incredulidad. Hay que limpiarse de doble ánimo. De esta lepra que afecta a los pensamientos, y no solo a los pensamientos, sino que a la forma de vida del cristiano. Una vez leí a un hermano que decía que la santidad es algo extraño para el ser humano. Y me puse a meditar y dije, sí, tiene razón este hermano, porque la naturaleza del ser humano no es hacia la santidad. La naturaleza del ser humano es hacia el pecado. Y eso es lo que explica la Biblia, que el corazón del ser humano desde pequeño, ¿hacia dónde se inclina? Hacia lo malo. Y por eso nosotros vemos, hermano, que es más fácil que se pegue lo malo a que se pegue lo bueno. Usted tiene a su hijo ahí, lo ha ido educando lo mejor posible y solo deja que se junte con los primos. Un día se juntaron con los primos y ya se le pegaron hasta malas palabras, dice. Porque el corazón, ese es el corazón humano. Pero Dios, hermano, quiere darnos algo diferente a nosotros. Quiere limpiarnos de toda contaminación, de todo pecado. Mire este otro. Mateo 17:15. Y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. ¿Cómo era ese hijo? Dice ahí la Biblia. Lunático. Y padece malamente. Porque muchas veces cae en el fuego. Y muchas veces en el agua. ¿Y Jesús liberó a ese muchacho? Sí lo liberó el Señor. Ayer estuvimos hablando con los discipuladores de que una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es liberarnos de demonios. Cuando nosotros conocemos a Jesús como Señor, Él nos va a liberar. De hecho, mire hermano, de hecho, desde que nosotros aceptamos a Jesús, el Señor ya nos está liberando a cada uno de nosotros. ¿Y por qué nos está liberando el Señor? Porque Él nos compró a nosotros. Nosotros somos propiedad de Dios. No nos pertenecemos. Ahora depende de nosotros, hermanos benditos, dejarnos. Depende de nosotros dejarnos. Y mire qué bendición esta, cuando nosotros estamos dejando que el Señor nos gobierne a nosotros. Cuando nosotros hacemos lo que Él nos dice, una de las cosas que va a pasar es que el Señor nos va a liberar. Aquí este muchacho tenía un problema. Era lunático. Y según dicen algunos que el problema de los lunáticos es que son afectados por la luna. El estado de ánimo de esa persona cambia sin que esa persona pueda dominarlo. No se domina él mismo o esa persona no se domina a sí misma, sino que es algún espíritu que está influenciado por la estación de la luna. Entonces, ¿en qué extremo había caído este joven que padecía? Estaba padeciendo en su alma, estaba padeciendo, tenía males y además de eso, mire qué tremendo, lo echaban al fuego, el demonio echaba al fuego a esa persona. Algunas veces lo tiraba en el fuego y otras veces lo tiraba en el agua. Y este muchacho que dice aquí, o este hijo, no dice aquí la edad, tendríamos que ver en griego qué palabra dice ahí, pero digamos, este hijo no tenía control de eso. Y la única forma fue reconocer a Jesús como Señor, y el Señor hizo esa liberación, hermano, y eso es lo que pasa. No podemos hablar a los inconversos, sino que eso es lo que pasa a algunos cristianos. No tienen control del estado de ánimo. Es alguien extra que los gobierna, es alguien extra que los domina. Pero cuando esa persona vaya reconociendo cada vez más a Jesús como Señor, va a empezar a llegar la liberación, la liberación, la liberación, la liberación. Y va a llegar el día en que esa persona, cuando se dé cuenta, va a decir, ala, de veras que ya no, que ya la luna ya no me afecta, va a decir, porque el Señor lo liberó. ¿De qué nos va a liberar el Señor? De todo, hermano, de todo. Mire pues, hermano, usted no es consciente de lo que el Señor pagó por usted. Yo tampoco soy consciente 100% de lo que el Señor pagó por mí. Pero fue mucho lo que pagó el Señor. Imagínese pagar un precio, hermano, incalculable por una persona para después dejarla ahí endemoniada. El Señor pagó eso porque nos está liberando, nos está restaurando y está echando fuera todo, todo, todo. Y la clave aquí, hermano bendito, es que tú dejes que Jesús sea tu Señor. Tu Señor. Que Él te gobierne. Y que tú y yo hagamos lo que Él nos dice a cada uno de nosotros en su palabra. Debes estar tranquilo porque dices, bueno, yo conozco a Jesús como mi Señor, Él me va a liberar. Usted repose, porque eso el Señor lo va a hacer. Ahora mire este otro, Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Otra vez clamó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué le pasó a Esteban? Durmió. Entonces, mira, pues cuando nosotros conocemos a Jesús como nuestro Señor, o sea, cuando dejamos que Él gobierne nuestra vida, cuando dejamos que Él sea el que nos diga qué hacer y qué no hacer, y nos están atacando, oígame hermano, y nos están atacando en lugar de nosotros regresar las pedradas que nos tiran. Lo que hacemos es que nos encomendamos al Señor. Porque ese es uno de los problemas, hermano. ¿Han hablado mal de usted, hermano? ¿Han hablado mal de usted alguna vez? Sí, hermano. ¿Y qué ha hecho usted cuando se enteró de que hablaron mal de usted? En lugar de no regresar la pedrada, la regresa. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús como nuestro Señor y Él nos está gobernando a nosotros, eso ya no va a pasar, hermano. Tú te vas a enterar de que te están atacando y de tú, en lugar de regresarle la pedrada, te vas a encomendar al Señor. Señor, protégeme. Porque esa es la situación de cuando hablan mal de uno. Mire pues, hermano, cuando hablen mal de usted, usted tiene que examinar qué es lo que están diciendo de usted. ¿Un favor le hicieron? Porque se sabe que los enemigos son tremendos. Los que te aman, hay algunas cosas que no te las dicen. Los enemigos sí te las dicen. Y así de una vez, sin misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si alguna vez están hablando algo de ti, tú tienes que examinarte. Porque a veces hay gente que se ofende, pero lo que están diciendo es cierto también. Tú tienes que examinarte y dices, ah, sí es cierto, lo voy a corregir. Ah, no es cierto, entonces tranquilo, tranquilo. Y pues Si están hablando algo de ti que no es cierto, tranquilo, porque dice la Biblia que cuando hablan mal de ti, esa es una bendición. Y si incluso hay algunos que dicen maldiciones, el Señor las va a cambiar por bendiciones. Las va a volver bendiciones. Pero eso pasa cuando dejamos que el Señor, que Jesús señoree nuestra vida. De lo contrario, hermano, se vuelve problema. Ya no se hablan los hermanos, las hermanas ya no se hablan. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es dejar que Jesús sea nuestro Señor y vamos a poder sobrellevar a esas personas. Ahora mire el verso 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso definitivamente, hermano, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, porque el verso anterior dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y número dos, cuando realmente Jesús es Señor de nuestra vida. Porque, hermano, hay gente que se dedica a atacar. De esa gente hay. Y la única forma de que eso no nos amargue a nosotros. ¿Está escuchando, hermano? La única forma de que eso no nos amargue. La única forma de que eso no nos haga daño es dejando que Jesús sea nuestro Señor. Porque si no, uno mira a la gente, hermano, y se le revuelve el estómago a uno. Cuando uno se entera. Y lo sabe que es lo tremendo con el ser humano. ¿Sabe qué es lo tremendo con el ser humano? Que el ser humano, las personas no dicen lo que ellos hacen. Solo dicen lo que les hicieron. Es como con los niños. Si mira unos niños que uno empieza a llorar. Están dos niños ahí. Y uno pega el grito. ¡Uah! Y cuando usted diga, ¿qué te pasó? Él me pegó, dice. Si son hermanos, pobrecito el que pegó. Ya después de que le dieron como 50 hinchazos, dice, sí, pero eso fue porque él me tiró un cuchillo, dice. Hermano bendito. La única forma de que, porque aquí estamos hablando que están tirando pedradas, que están golpeando, que están hiriendo. La única forma es que dejemos que Jesús sea nuestro Señor. Incluso vamos a poder decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. De otra forma, hermano, no se puede. De otra forma, no se va a poder. Y por eso es que Jesús quiere que lo conozcamos como Señor. No vamos a ir a llorar delante del Señor. El Señor, ya viste lo que está diciendo fulano. Ya viste lo que está diciendo mengano. Ya viste lo que está diciendo aquella señora. Señor, tú sabes que eso no es cierto. Defiéndeme tú, Señor. Defiéndeme y el Señor te va a defender. No le vas a decir que le pague a la otra persona lo que está haciendo, sino que solo que te defienda. Solo que te defienda. Porque después de esto, Esteban, ¿qué pasó? Murió. Después de eso ya no sintió nada. Ya no sintió nada. Por eso es que Jesús quiere ser nuestro Señor. Porque a veces nos desanimamos. Sabemos lo que están hablando de nosotros y nos desanimamos. Sabemos lo que están diciendo de nosotros y queremos tirar la toalla. Sabemos lo que dicen de nosotros y nos peleamos con todos. Y tal vez alguna persona a la que está hablando mal. Cuando estamos dejando que Jesús sea nuestro Señor, vamos a perdonar a esa otra persona que nos hizo daño. ¿Será que te han hecho daño a ti, hermano? Te han hecho daño. Pero daño así, daño, daño. Ah, es que me hizo caras. No, no, no. Daño de aquello que ha...
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
¿Será que te han hecho daño a ti, hermano? Te han hecho daño. Pero daño así, daño, daño. Ah, es que me hizo caras. No, no, no. Daño de aquello que ha afectado. La forma en que tú logres perdonar a esa persona es: deja que Jesús te señoree. Y vas a sacar todo eso. Vamos a sacar todo eso. Todo eso malo. Mire aquí Hechos capítulo 23 y verso 11. Dice: a la noche siguiente, mire, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pablo? Ten ánimo. Alguien dirá, pero solo para eso se le manifestó el Señor. Lo que pasa es que lo querían matar. Lo querían matar. Y Pablo, bien inteligente, porque vio que entre toda la multitud que lo querían matar, que lo estaban acusando, unos tenían una doctrina y otros tenían otra doctrina. Los fariseos sí creían en las manifestaciones espirituales y en la resurrección, y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, cuando Pablo se dio cuenta de que esos eran dos bandos, dijo: pues yo estoy aquí porque yo sí creo en la resurrección, dijo. Entonces empezaron a pelear entre ellos. Pero el gobernador de esa ciudad tuvo miedo de que lo despedazaran. Y le dio, y se desanimó el apóstol Pablo. ¿Alguno de aquí alguna vez lo han amenazado de que lo van a matar? Te voy a hacer chicharrón, le dijeron. Te voy a vender en carnitas. Y él se desanimó. Pero el apóstol Pablo no estaba haciendo nada malo, estaba haciendo lo bueno, estaba haciendo la obra de Dios. Y a pesar de eso, lo querían, dice la Biblia, que lo querían despedazar. Y entonces Dios, óigame, el Señor se le tuvo que presentar. Él dijo: Pablo, ten ánimo. Entonces, mire pues, hermano, ¿de qué manera tú vas a mantener tu ánimo levantado? ¿De qué manera vas a mantener tu ánimo levantado? Conociendo a Jesús como Señor. Si no, el ánimo, hermano, siempre, sí. ¿Y cómo está, hermano? Ay, hermano, desanimado. No, hombre, mejor conoce a Jesús como tu Señor. Deja que Él sea tu Señor, deja que Él te gobierne. Deja que Él dirija tu vida, deja que el Espíritu Santo te guíe. Y entonces tu ánimo se va a mantener elevado, hermano bendito. Porque eso fue lo que le dijo el Señor: ten ánimo, Pablo, anímate, anímate, Pablo. Y eso que Pablo ya había visto al Señor, lo había visto cuando iba en el camino aquel, cuando se le presentó, lo había visto, el Señor le había hablado. Hermano, el apóstol Pablo había sido llevado al tercer cielo, pero al ver las circunstancias que le estaba tocando vivir, se desanimó. Y el Señor se le presentó y le dijo: mejor ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, este problema se va a resolver, esta situación que estás pasando se va a resolver, este tiempo que estás pasando se va a terminar. Me gustó mucho una fotografía que puso un hermano, era de un árbol. Era una foto, eran dos fotos del mismo árbol. De un lado estaba en otoño. En otoño botan todas las hojas, todos pálidos están los árboles, y la otra era en primavera, y el árbol así, bien frondoso, bien precioso. Tengo unos arbolitos que son matilisguates, y esos botan todas las hojas antes de dar flor. Entonces la foto decía, las dos fotos decían: el mismo árbol en diferente estación. Ah, qué bonito, dije yo. Porque a veces tal vez tú estás pasando el otoño o el invierno y piensas que no se va a terminar. Lo único que tienes que hacer es reconocer a Jesús como tu Señor y ese tiempo va a terminar. Pero para eso hay que conocer a Jesús como Señor. sino siempre triste. Y como este hermano, es que viera, hermano, que qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón, van a decir. Y está en verano, y hermano, y como este hermano, triste, mucho calor. No, conoce a Jesús como tu Señor. Deja que Jesús te señoree. Y entonces el Señor va a llegar a darte ánimo. Deje que Jesús lo señoree. Decir, deje que Jesús lo señoree. Y le va a levantar el ánimo. Le va a levantar el ánimo. Está bien pasar con el ánimo bajo algún tiempo, pero toda la vida no, hermano. Ahora mire este. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo de noche en visión. El Señor dijo de noche en visión a Pablo. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? No temas. No temas, Pablo. Sino habla y no calles. ¿Por qué no tenía que tener temor el apóstol Pablo? Porque el Señor estaba con él. Por eso necesitamos nosotros conocer a Jesús como nuestro Señor. Por eso es que necesitamos que Él gobierne nuestra vida cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Así como cuando Israel empezó a conquistar Canaán, primero conquistaron una ciudad, después dos, después tres, y así fueron. Cuando nosotros dejamos que el Señor nos gobierne más, cada año más, te está gobernando más, entonces el miedo va a ir saliendo. El miedo va a llegar, pero también va a salir, porque vas a reconocer a Jesús como tu Señor. Y Él va a echar el miedo lo va a sacar de tu vida. Porque incluso hay algunas personas que son meras miedosas. Y el miedo es malo, hermano. El miedo es malo porque el miedo no deja que la gente alcance las promesas de Dios. El miedo mata. La Biblia enseña de que cuando Saúl estaba persiguiendo a David, David se refugió en una ciudad, en la ciudad de los sacerdotes. Ahí estaba David escondido y lo vio un siervo de Saúl que se llamaba Doeg. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en esa ciudad, llegó con su ejército. Y Saúl le dijo al ejército, maten a los sacerdotes. Entonces ese siervo que se llamaba Doeg dijo, yo lo hago. Y mató a los sacerdotes. Doeg significa miedo. Hay gente que por miedo hace cosas que no debe hacer. Toma decisiones, toma acciones, dice cosas. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor gobierne nuestra vida, el Señor va a, en esos momentos de miedo, el Señor va a llegar a ayudarnos a nosotros para que el miedo sea echado fuera. Por ejemplo, las circunstancias que se están viviendo ahora alrededor del mundo. Yo cada vez que miro noticias, hermano, mire, antes me enojaba. Ahora ya no, hermano. Este mundo está loco, digo yo. No, en serio, hermano. Este mundo está loco. De verdad, hermano. Ya solo nuestro país, solo con ver lo que pasa en nuestro país, uno, así no. No, como, y cada año en lugar de mejorar, la cosa se empeora. Uno dice, no puede ser. Y si uno mira al mundo, es peor. Y entonces, necesitamos conocer a Jesús como nuestro Señor para que el miedo no nos domine a nosotros, para que el miedo no se apodere de nosotros, sino que tengamos la confianza de que el Señor está con nosotros y de que Él va a ayudarnos. Hágame favor de ministrar al que está a la par suya. Dígale, el Señor está con usted. El Señor está con usted. Solo veamos otro. Mire este, Hechos capítulo 18 y verso 9. No, este ya lo vimos. Este, Juan 15:20. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. No es el siervo mayor que qué, que su señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué dice Jesús ahí? también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces alguien dirá, hermano, pero no quería que yo tuviera miedo, pues. Sí, sí, el Señor lo que quiere es que no tengamos miedo, pero que sepamos que vamos a sufrir persecución. Porque aquí dice, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes también. Entonces, hermano bendito, mire pues, necesitamos conocer a Jesús como nuestro Señor para que cuando nos persigan, no tiremos la toalla, hermano. Ya le he contado, hermano, mire pues, en el último trabajo que yo tuve secular, tuve un compañero que recibió al Señor Jesús en su corazón. Y no era del área donde yo estaba, era de otra empresa, siempre de la corporación. Y le empezaron a hacer la guerra, hermano. Lo empezaron a molestar, se burlaban de él. Y el otro se tenía que estar aguantando hasta que tiró la toalla. Tiró la toalla y ya no volvió a ir a la iglesia. Pero hermano, por eso es que incluso los jóvenes tienen que conocer a Jesús como su Señor. Porque los van a molestar. Y los recién convertidos, ahí ya nos importa qué edad tienen, tienen que conocer a Jesús como su Señor. Porque también los van a estar acechando. Si aquí Jesús dijo que a él lo persiguieron. Y que a nosotros, ¿qué nos iba a pasar? A nosotros no nos van a perseguir. Hermano, a nosotros no nos van a perseguir. Él dijo, a ustedes también los van a perseguir. Pero nosotros tenemos que conocer a Jesús como nuestro Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a defender. El Señor te va a defender. El Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a proteger. El Señor va a actuar a favor tuyo. No va a dejar el Señor que te avergüencen. No lo va a dejar el Señor. El Señor te va a defender porque Él es el Todopoderoso. Él dice la Biblia que los que confían en el Señor no van a ser avergonzados. Lo único que tenemos que hacer nosotros es dejar que Él nos gobierne. Dejar que Él sea el Señor de nuestra vida. Ya también nosotros entregar el poder. Decirle, Señor, aquí está, mira, mejor gobiérname tú. Porque van a haber persecución, pero el Señor no nos va a dejar solos a nosotros, sino que nos va a defender. Voy a invitar, hermano, a que se ponga de pie. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Lo voy a invitar a que una de nuestras oraciones sea pedirle al Señor que se manifieste como el Señor de nuestra vida. Le vamos a pedir al Señor que Él sea el que señoree nuestra vida. No nosotros, sino que sea el Señor. Y levanta tu oración porque el Señor va a hacer la obra en nosotros. Incluso había un que tenía demonio. Pero el hecho de conocer a Jesús, de reconocer a Jesús como Señor, le trajo liberación. Padre, en el nombre de Jesús. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre bondadoso. Te damos gracias, Señor, por toda tu bondad, por toda tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. Porque eres misericordioso, porque eres paciente, Señor. Queremos conocerte como nuestro Señor. Queremos que tú gobiernes nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos que tú seas nuestro Rey. Queremos que tú seas nuestro Señor. Que tú nos gobiernes, Señor.